Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, víspera de fiesta. Es lunes, pero menos lunes que otras semanas, porque mañana es nuestra fiesta local, la de la capital, San Pedro Regalado, y la Plaza Mayor de Valladolid está absolutamente engalanada para los actos previos en vísperas de esa celebración. Nosotros nos engalanamos también donde tiene que estar esta noche también el ambiente, en el restaurante Jero, en la calle Correos número 2, dentro del grupo Jero. Hoy nos han traído para que hablemos de deporte de una forma distinta, más amigable. En el 101.2 y en el 105.6, hasta las 4 en punto de la tarde, en el 104.5, también en nuestras aplicaciones móviles, hasta las 3 y media en punto. Leire Chorro está en la realización desde el restaurante Jero, con buenos amigos, buena compañía, en el mejor ambiente, en la calle Correos número 2. Arrancamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí! ¡Me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Del 21 al 29 del próximo mes de junio, Oiso Premier Padel P2 en la Plaza Mayor de Valladolid. Después de un paréntesis por circunstancias de una temporada en el pabellón deportivo Pisuerga, el mejor torneo de pádel urbano de España y posiblemente del mundo, vuelve a recuperar su ubicación original. La Plaza Mayor de Valladolid, a nada, a escasamente 100 metros de donde nos encontramos hoy en el restaurante Jero, allí van a estar los mejores jugadores de pádel del mundo. Se presentó el pasado viernes, un torneo que naturalmente hay que organizar, hay que preparar, hay que dotar, y para eso hay que tener también una estabilidad económica. ¿Cuánto cuesta este torneo de pádel? Bueno, pues los datos son públicos y los datos son absolutamente difundibles, tanto desde la organización, desde Madison, como desde el ayuntamiento, el alcalde, como desde la junta, el consejero, hacen un desglose de cuánto se va a invertir en este torneo.
Lo que toca al aforo, estamos en torno a 4.700 localidades aproximadamente, incluidos los palcos, y luego el presupuesto del evento, pues estamos con una capacidad de personal de más de 250 personas en todo el evento y estamos muy cerca de los 3 millones de euros de inversión y de coste de todo lo que es el presupuesto del evento.
En relación a la aportación del Ayuntamiento de Valladolid, está en torno a los 600.000 euros, como saben, 600.000 euros. Como saben todos ustedes, estamos hablando de una instalación que crece aquí en la Plaza Mayor y de una doble instalación que también nace nueva en la acera Recoletos.
Y por parte del Gobierno regional, el patrocinio institucional va a suponer 300.000 euros por la Junta de Castilla y León.
Ese es el importe de este Valladolid Premier Padel P2 Oiso, Valladolid Premier Padel, que se va a disputar del 21 al 29 del próximo mes de junio en la Plaza Mayor de Valladolid. Nosotros hacemos una división de vías, ya que las vías son muy famosas, están muy de moda en el día de hoy, y nos quedamos contigo hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6. Puedes venir a visitarnos, todavía estamos abiertos, la cocina a pleno rendimiento, restaurante Jero en la calle Correos número 2. Enseguida charlamos hasta las 4 con buenos amigos en COPE Más del deporte de Valladolid, que no nos ha dejado el mejor fin de semana. Volvemos ya.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media en punto de la tarde, hasta las cuatro en COPE más, 101.2, 105.6, aplicaciones móviles, web, todos los formatos para acompañarte desde el restaurante Jero, en la calle Correos número 2, con buenos amigos, como es nuestro compañero del Diario de Valladolid, del Mundo y presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva en Valladolid, organizador de campus. Yo no sé si tendrá también algún otro tipo de ocupación en el poco tiempo libre que queda, o si decide pasarlo en familia y dormir. Hola, Guillermo Velasco Lolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Buenas tardes.
El veranito ocupa entero, ¿no? ¿Todos los campus en marcha?
Sí, todos en marcha ya y
casi, y sin plazas.
Y casi llenos. Sí.
Y casi llenos. Y recuperando algo que me pedía el cuerpo desde hace muchísimo, han sido 12 años con él prácticamente viajando cada fin de semana, bueno, fin de semana sí, fin de semana no, viviendo a diario. Cuando en el mundo del fútbol te dejaban ver los entrenamientos y podías charlar con compañeros e incluso con futbolistas antes de que fueran extraterrestres, y sobre todo, viviendo un montón de cosas buenas, malas, pero viviéndolas y anotándolas en nuestra agenda vital. Desde el norte de Castilla tengo el honor y el placer de presentar a Antonio García Encinas, a día de hoy informador político del medio, pero durante mucho tiempo seguidor en todos los ámbitos que la palabra puede abarcar del Real Valladolid, tanto como aficionado como profesional. Hola, Antonio, bienvenido, muy buenas.
Hola, bueno, ya, para lo que he quedado con lo que he sido, ¿te das cuenta?
¿Para qué has quedado?
¿Sigues el corresponsal político?
Corresponsal político, bueno, no estamos precisamente en la peor época de la historia para serlo, porque ambientillo a diario, ¿eh?
Ambientillo hay. Llámalo ambientillo, llámalo que te tiran las flechas por todos los lados y tú estás en el medio.
Ya. Lolo, ¿tú te imaginas con Antonio en activo en deportes lo que hubieran sido estos 6 años de Ronaldo?
Pues yo creo que hubiera sido un acoso y derribo, yo creo.
Yo creo que hubiera sido entretenido, muy entretenido. Sí, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta época ronaldista a la cual yo particularmente todavía no le veo?
Pues mira, yo recuerdo que cuando intentó comprar o dijo que quería comprar el estadio, y se quejó porque la tasación era muy baja, era muy alta según él, que vamos, que lo quería regalado y que no quería que se lo cobraran, pues hice un artículo de opinión, que me dejan los domingos hacer un artículo de opinión, y lo titulé Ronaldo SL, y puse que eso no era de Ronaldo Ser de Luz, sino Ronaldo Sociedad Limitada, que era una empresa, y que esto de querer pegar un pelotazo, pues no lo veía. Eran los principios de Ronaldo en Valladolid, y me dieron unos palos en las redes sociales. Eso no se lo decías a Carlos Suárez, eso no se lo decías a Lewin, eso no se lo decías a Marco Fernández, que digo, ya yo no trabajaba cuando estaba Marco Fernández. Pero me echaban la culpa ya de...
Con Lewin de soslayo, ¿no? Pues
justo, llegué y el hombre quebró prácticamente, ¿no? Y la verdad es que, unos años después, ya hace un par de añitos, ya otro descenso, no sé si fue después del segundo descenso, y con más historias raras que empezaban ya a salir, pues ese artículo lo tuiteó Óscar Puente, mira tú por dónde. Y no veas.
Por lo que sea.
Lo retuiteó Óscar Puente, que se llevaba muy bien con Ronaldo. Y no veas, oye, qué visionario, qué visión de futuro, cómo supe captar yo el personaje. Digo, no, vamos a ver, ni una cosa ni la otra. Este señor, pues quiso dar un pelotazo, por ejemplo, y a mí me parece muy mal. Y luego no he entendido absolutamente de nada de lo que ha pasado. Dices que si me hubieras visto en algunos partidos por un agujerito, la cabina 7 que decías el otro día,
sí.
Una broma comparado.
Y venimos de un fin de semana en el que peores noticias no ha podido haber, porque eliminado el aula en rugby, uno de los dos tenía que caer, sí o sí. Se ha clasificado el Chami, ha caído el Quesos en las semifinales de la Liga. Por cierto, la victoria de Cisneros permite que la final de la Liga sea en Valladolid.
Tiene que estar enhorabuena los de El Salvador, vamos,
sí.
Porque se lleva la taquilla y tiene el título en la mano.
El séptimo de la Liga regular contra el cuarto de la Liga regular. Jamás habían dado esos números en la historia del rugby. Y sobre todo el descenso del Real Valladolid de baloncesto, bueno, ya no, desde hoy ya es otra vez CBC Valladolid, no sé si el convenio aguanta hasta junio, tú lo sabrás mejor.
Hasta junio.
Aguanta hasta junio, pero vamos, para lo que va a servir el convenio, lo mismo da de llamarlo de una manera que de otra. Hay muchos rumores, Lolo, de que el club con las cuentas que ahora mismo tiene en el cajón, no soporta un descenso deportivo al tener naturalmente también que reajustar toda su estructura. ¿A ti qué sensación te da?
Primero, la sensación de fracaso total por parte de toda la cúpula organizativa del club, un fracaso total y sin precedentes, más que el de antaño con el CBC, cuando era el Club Baloncesto Valladolid, antes que desapareciera, porque estaba ahogado por esa deuda de 4 millones de euros. Pero yo creo que va a seguir y estoy convencido de que va a seguir. Esta semana va a haber una rueda de prensa, a finales de semana va a haber una rueda de prensa en la que van a comunicar que van a ir hacia adelante, van a intentar construir un equipo para ascender por la vía rápida. Y es verdad que tiene un agujero económico bastante importante, pero también es verdad que ese agujero económico está soportado por los propios socios, que son los que realmente ponen el dinero o han puesto parte del dinero. Algunos de ellos son patrocinadores o patrocinadores secundarios o terciarios o como sí. quieras llamarlo, pero están dentro del club, y ese dinero yo creo que lo recuperarán si en un futuro se convierte, que es el objetivo, en sociedad anónima.
¿Pero la estructura se puede mantener tal y como la conocemos a día de hoy?
No, tiene que haber un cambio, tiene que haber una purga, pero total, porque esta misma estructura no es tampoco, no se aguanta tampoco en la Ley Pobre o la Primera FEF, como se llama ahora, tampoco es inaguantable con los sueldos que tenía el director general, el director deportivo, entrenador, delegado, segundo entrenador, tercer entrenador, cuerpo, fisioterapeuta, preparador físico. Esto en la Ley Pobre y con los números que hay aquí en Valladolid es inaguantable. Con la pata del Real Valladolid y lo que prometieron que iban a dar o que iban a ayudar, que iban a, cuando estaba Matías Fenaer, que vendió la película esta de, yo creo que en la cabeza se le pasaba, a lo mejor se le ha pasado en la cabeza el hacerse con el club él, a título personal, de ser presidente en un día, en algún momento o algo, pero la ayuda cuantificada de económica del fútbol al baloncesto ha sido mínima, mucho en estructural, pero también dejando algún muerto, como por ejemplo el del director general. El director general lo pagaban ellos.
Lolo, uno de los errores lo comete el propio baloncesto cuantificando presupuestariamente un dinero con el que no cuenta y que nunca le llega. Y estamos hablando de una subvención que se queda en el fútbol.
Sí, bueno, pero es una subvención que te da el fútbol, bueno, pero, dices por la Diputación.
Claro, pero presupuéstalo cuando lo tengas en el bolsillo.
Sí, bueno, aquí han hecho presupuestos que no son reales, ese es el tema. Te dice uno que te dice, oye, no te preocupes, que te lo voy a dar yo, y luego no te lo dan, y entonces te viene el agujero. Pero yo creo que ese agujero, dentro de lo malo, está amortiguado ahora mismo, a día de hoy, por los que están dentro. Y son el cónclave, nunca mejor dicho, de los que deciden y los que tienen que decir. Tú y yo no podemos decir nada, porque el club pertenece a 16 personas.
¿Pero tú crees que van a volver a tirar de Mike Hansen para reorganizarlo todo y para resetear?
No es tirar de... Mike Hansen es uno de los 16. Es uno de
ya,
los
pero
que
antes era el ideólogo y ahora está un poquito al margen.
Bueno, pues tendrán que hacerle algo caso en algunas cosas. De volver a los orígenes, al origen del club cuando se creó. Pero claro, también es verdad que no es... es que es muy complicado eso del origen de gente de la casa, En la Ley Plata o ahora la segunda FEB, pues tiene un sentido que haya gente de la casa. En una competición profesional como se ha puesto la primera FEB, la Ley Pobre antigua, con equipos como el Estudiante, San Pablo Burgos, con Obradoiro, Fuenlabrada, con unos presupuestos millonarios.
Y vuelve Coruña.
Y vuelve Coruña con mucho dinero, que con gente que los que bajan tienen mucho dinero y un arsenal tremendo. Tú no puedes decir que vamos a jugar con gente de casa. Y aquí hemos tenido gente de casa, Juangar, un jugador todo corazón, pero no tiene categoría para jugar en Primera FEB, y Sergio de la Fuente, que está ya pues para el adiós. A lo mejor ahora en Segunda FEB tiene un pase y puede estar, pero en Primera FEB no, porque se arrastraba y físicamente un tío con 37 años, por mucho que quiera, no puede, y de hecho ninguno de los entrenadores que ha habido ya le ponía en el campo. Algo será.
Antonio, que estás muy bien en la información política, ¿no te das cuenta?
Bueno, a ratos sí y a ratos no. Ha habido domingos que me ha alegrado, de no estar en el campo, desde luego.
Yo te leí el otro día una publicación y fue la que realmente me terminó de convencer. Siempre has estado en mis pensamientos para invitarte hoy, en la que venías a decir, no sé si cito textualmente o no, pero bueno, la idea era esa de menos mal que no estoy yo en deportes durante el último lustro o durante esta, la última época, sí. Algo así has dicho. O dijiste, jolines, haber estado en deportes, aunque te alejes, es algo que se lleva en la sangre, se lleva dentro, ¿no?
Sí, sí, hombre, es evidente que tienes que desconectar mucho porque estás a otro tipo de informaciones, ¿no? Te decía, os escucho a todos de vez en cuando, voy cambiando de emisora cuando me coincide, pero claro, ya ahora tengo que escuchar otras cosas por obligación y ya con eso me quita un montón de tiempo. Entonces lo sigo un poco, casi ya es increíble, pero como un espectador más. O sea, soy un vallisoletano más que sigue a sus equipos e intenta que apoyar desde la distancia.
Entre un consejo de gobierno y una rueda de prensa de Pezzolano, no sé yo con qué
ostras,
me quedaría, ¿eh?
Ostras, te diré que a los consejos de gobierno a muchos ya ni voy. O sea, porque realmente intentamos hacer otras cosas y la política se ha vuelto tan... A veces hay parte de la política tan previsible que no nos interesa. Es decir, bueno, lo cubren las agencias, es algo gordo, pues ya nos ponemos con ello. Pero intentamos salirnos de eso porque si no, te metes en su círculo y acabas absorbido. Pero claro, luego, lo que te digo, de vez en cuando ponía la radio o leía a mis compañeros y veía lo que había dicho Pezzolano, bueno, es que me ponía a morir. Pero es que luego... Llegó el Diego Coca este, que pero este hombre, ¿de dónde lo han traído? Pero ¿por qué ha venido este señor? Claro, no, o sea, yo no entendía nada, no he entendido nada de lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y me acordaba eso de alguna época dura que tuvimos y de algunas crónicas y algunas historias que levantaron muchas ampollas, que molestaron muchísimo. A ver, todo el mundo luego recuerda las cosas de su manera, ¿no? Y yo recuerdo, ahí me decían eso, a Carlos Suárez no le decías esto.
A Carlos Suárez se le han dicho cosas a Carlos Suárez, mucho peores.
A Carlos Suárez... cuando mi compañero Arturo Posada publicó que Caminero se iba a ir a acabar la temporada y él nos desmintió al día siguiente en una rueda de prensa, nos desmintió Suárez, no Caminero, yo hice un artículo ese domingo titulado La mentira y le llamé mentiroso a él. Dos, tres años después de aquello, o sea, tú imagínate, por Málaga, después de cenar en el Café Chinitas, después del partido, resultó que estaba allí cenando Carlos Suárez con Gorka Márquez.
Mira,
¿os acordáis? Entonces, claro, iba yo con Ramón, el fotógrafo, y nos pusimos a hablar, y yendo por la calle, los cuatro, no había nadie un domingo por la noche, tardísimo, me recitó el artículo de La mentira, de la primera sílaba a la última. Se lo sabía de memoria, lo tenía clavado como un puñal, o sea, lo tenía atravesado.
Yo siempre he dicho una cosa, ahora que está muy de moda lo de los pantallazos de los WhatsApps de Pedro Sánchez y de Ábalos, yo siempre he dicho que si alguien alguna vez hubiera tenido acceso a la galería fotográfica del teléfono de Carlos Suárez, lo que no... Bueno, y a las notas de voz, lo que no hubiera salido de ahí, no lo tiene nadie. Absolutamente nadie. Pero también os quería preguntar, ¿es cuestión de paralelismo que lo que le ha pasado al Real Valladolid Fútbol y al Real Valladolid Baloncesto con el mismo desenlace haya sido con un camino tan paralelo? Un entrenador empieza la temporada, entrenador interino un partido, en el caso de Álvaro Rubio y Paniagua, que tuvo que ir a la Copa de España. Un segundo entrenador, destituido antes del final, y el que fue interino durante un partido ha vuelto a dirigir. Es que ha pasado exactamente lo mismo en los dos clubes.
Con distintos dueños,
y el desenlace ha sido el mismo.
Sí, yo creo que hay un paralelismo tremendo. Yo creo que es más grave el del baloncesto. ¿Por qué? Porque destituyes a Iñaki Martín, que el equipo le tenía totalmente roto, eso es verdad, pero a tres jornadas de la conclusión, cuando te juegas todo el bacalao, y le dejas el equipo en el segundo entrenador, Alejandro Paniagua, un entrenador que será buen estudioso del baloncesto, un friki del baloncesto, lo que quieras, un tío que sabe mucho, lo que quieras, pero que nunca ha entrenado como primer entrenador, ni siquiera en la cantera. Me parece que un año que lleva un cadete y se acabó. Eso los jugadores lo ven, los árbitros lo ven. Dicen, este tío no tiene experiencia, tras, este no le respeto. Y así ha sido. Los jugadores cada uno a su bola. Ha habido, en la última semana hubo una bronca gordísima.
Pero gordísima.
Gordísima entre Sergio y Celes y Callao. O sea, en vez de poner remedio de decir Callao y agachar la oreja y uno insultándose al otro y el otro. Y mira, Celes fue el mejor par del partido el otro día, ¿eh? por si no se lo estaban tomando en serio, no sé, y luego vienen las lágrimas y lo que queramos. Pero yo creo que ha sido el error más gordo. Y me duele, a mí me duele por el presidente, por Lorenzo. A mí me parece buen tío, me parece buen tío. No sé si está capacitado para esto, pero es un tío que por lo menos ha puesto dinero, que eso es importante. Que se ha puesto ahí cuando no quería estar nadie, eso es importante también. Y yo creo que en este tema, como dijo él, le dejamos un marrón en la rueda de prensa, acuérdate, dijo, le dejamos un marrón a Pani, un marrón no, primero Pani, bueno, lo tenía que haber cogido, él mismo, porque eso es ponerte la soga y ya estás marcado como
Álvaro
que
tú, Rubio,
que has descendido.
Igual que Álvaro Rubio.
Álvaro mismo. Rubio le han dado 10 partidos, lo que sea, es verdad. Que también era difícil de recuperar el tema, y más en fútbol.
En un equipo muerto.
Pero, efectivamente, pero con 3 partidos que no, y se ha visto. Ganamos, que yo creo que con Iñaki, en la peor versión de Iñaki, con el equipo roto, hubiéramos ganado igual a Cartagena, porque Cartagena vino sin Van Heik, que era el mejor jugador de largo, y vino casi de vacaciones, ya clasificó para el playoff, y tuvimos la suerte de que Demers metió 8 triples ese día. En el momento que se complicó la cosa, Orense nos sacó del campo, y el último día con Menorca, que venía de 7 partidos perdidos decididos, una zona mixta, one and box, pum, y nos nubló. Fuimos incapaces de sacarnos de ahí. Demers totalmente anulado, el equipo cada uno por su cuenta, y Menorca, yo tenía la única duda de decir, yo creo que estamos muy mal, pero es que Menorca está peor. Pero nos dio una lección, y no es santo de mi devoción el entrenador Zamora, que fue entrenador de Estudiantes, acabó mal en Estudiantes, con mucho carisma, un entrenador así y tal, y nos dio una lección táctica que se lo comió, y ahí estamos, ese marrón nos lo hemos comido, y es una apuesta, como dijo Lorenzo en la no es una apuesta arriesgada, que le preguntamos además, ¿no es demasiado riesgo dar el equipo a una persona así? Sin ninguna experiencia, sin ningún respeto, no como contra él, sino del árbitro, que vea un chaval que está ahí dirigiendo, y los propios jugadores, que digan, si este es el, ha estado con este entrenador y con este. O sea, es que está con los dos, es igual de culpable que los otros. Y dárselo y decir, no, es una apuesta decidida y ganadora. No, ganadora no, porque estamos en el pozo y es un pozo gordo.
Vamos a ver si nos conseguimos levantar, Antonio.
Para mí es peor el Valladolid, discrepo contigo.
Bien.
Porque empieza Pezolano. Que nunca debió empezar.
Eso sí, estoy...
Nunca debió empezar. Entonces ya, de entrada, empezabas con -3. Porque sí, ganaron el primer partido, creo recordar, pero la sensación ya era de divorcio absoluto con los aficionados desde minuto 1 de la pretemporada. O sea, ya no queríamos a ese señor ahí por todo lo que había sucedido.
Desde el balcón el día del ascenso.
Bueno, lo del balcón es para que baje del balcón a coger el finiquito. O sea, te vas a reír, con perdón, de tu padre. Te bajas y te vas. Se ha acabado. Hasta luego. Muchas gracias por servicios prestados, por el ascenso, que todavía no sabemos ni tú tampoco cómo lo has conseguido, pero coges y te piras y buscas a alguien. Después, cuando quitas a este, pones a Diego Coca, que te lo traes, que no sé dónde... Yo creo que no existe. O sea, yo creo que realmente es un actor y le pusieron ahí, porque es que hizo cosas extraordinarias. O sea, no hizo nada bien, Diego
Coca.
Como
le verían que le quitaron...
Bueno, impresionante. En un momento en el que tienes que traer a alguien que conozca la categoría, que conozca a los jugadores, se ponía la gente por ahí, me acuerdo, Javier Clemente. Con Javier Clemente no nos llegamos a salvar aquel año de Javier Clemente.
Por un partido.
Porque jugamos el último contra el Barcelona y tenía que ganar para ganar la Liga. Que nos metió 4 y ganó la Liga y se acabó. Pero si no, a lo mejor, estuvo a punto de sonar la flauta, que puso a Raúl Navas, me acuerdo, bueno, la de Dios, enseñando a Manucho a tirar a la puerta, no te digo más. Una cosa bárbara. Javier Clemente, pues no buscas a Javier Clemente, traes a un mexicano. Bueno, no sé, yo es que no acabo de entender aquello. Y luego arrasas a Álvaro Rubio, que es un poco lo que dices tú, con el agravante de que Álvaro Rubio es un tío que casi es un emblema, es un escudo más del Real Valladolid, es un tipo con un carisma entre la afición, y ahora mismo está arrasado. Leo comentarios contra él en las redes sociópatas, que llamo yo, que me ponen enfermo, porque este hombre lo dio todo por el Valladolid, y es un buen entrenador, seguramente un buen entrenador en otras circunstancias, en creciendo poco a poco, a lo mejor primero llevando de equipos más desde la base o lo que tú quieras, o un gran entrenador de cantera, porque es un tipo que sabe de esto. pues lo hemos fuñigado, como decía la otra. Sí. Nos lo hemos cargado para los restos.
Pero nos lo hemos cargado poniéndolo y sobre todo dándole un equipo que era absolutamente irreconducible.
Era una bomba eso.
Es un equipo que social y deportivamente es intratable. No, no, no hay por dónde agarrarlo, aparte de que no hay calidad.
No, no hay calidad ninguna. Yo es que, claro, yo recuerdo que cuando vengo a Valladolid a hacer el Real Valladolid, el once inicial cuando nos jugamos la liga entonces era Bizarri, Torres Gómez, Peña, Heinze, Marcos.
Vale, no, no me digas más que lloro.
Estaba Harold Lozano, pero Álvaro, estaba lesionado, creo recordar.
Álvaro Rubio.
Jesús Sánchez Japón.
Álvaro Gutiérrez.
No, ya no estaba. Estaba Jesús Sánchez Japón, recién fichado aquel año. Fernando Sales, Antonio López, Caminero. Estaba Eusebio, que también jugaba todavía. Y estaba Caviedes. Ahí había algún cambio, alguna vez. Más o menos eran los que jugaban. Caminero podía jugar a veces, jugaba casi por la derecha. Bueno. Ese es el equipo que tenías, ¿eh? En las últimas jornadas, cuando vas a jugarte la vida a La Coruña, que ganamos y no había ganado nadie en todo el año, entonces, y los dos goles, el gol de Cavia desde Chilena contra Barcelona, todo ese tipo de cosas. Claro, es que Torres Gómez hoy, Torres Gómez padre, que a mí que juegue su hijo me echa una pala de años encima, por cierto, pero Torres Gómez padre, al lado de Luis Pérez, hoy es Cafú. Luis Pérez es que yo, vamos, que cobre por jugar al fútbol me llama muchísimo la atención, porque es que no elige bien nunca. Nunca. Y luego encima un tío que se pega con el compañero, que se enfrenta con la grada, pero estamos todos locos.
Fíjate, es que lo que tendremos, que con todos juega, con todos acaba jugando Luis Pérez. O sea,
¿qué más hay entonces? Pues es lo que te llama la atención. ¿Qué más hay para que juegue este? Dios mío bendito. Bueno, ¿cómo se ha visto? Pues no había nada, realmente.
Lolo, que nos ha tocado el Barça en cuartos en la Copa.
Qué mala suerte, me cago nada más. Con lo que les ha costado meterse en la Copa, me refiero. No, no.
Al Barcelona, dice.
Qué mala suerte. El propio club, he hablado con ellos y decir, joder, cualquiera menos el Barcelona. Incluso dice, bueno, a ver si tenemos suerte, y pensando en la previa de no estar en el mismo cuadro, sí. Y llegamos a la final. Y llegas a la final, abres la puerta de Europa otra vez. O sea, es que tienes muchas opciones. Y te toca el primer partido con el Barcelona, que el Barcelona va a venir. Que vas a jugar ese partido
6 de junio.
Del
6 al 8, ¿no?
Sí, del 6 al 9, parece que
es. Del 6 al 9, la F4 de Colonia, ¿cuándo es? Queda un mes después.
No, yo creo que es antes.
Creo que es la semana siguiente, queda un mes.
Sí, correcto.
Es la semana siguiente.
Y Juan en Irún, en Bidasoa, ¿no?
La Copa es en Bidasoa y luego la F4 es en Colonia contra Magdeburgo.
Entonces. Veremos que yo el partido ese que perdieron aquí les dolió mucho, pero es verdad que Barcelona pues tiene cuatro equipos y sería muy difícil, pero bueno, ¿por qué no vamos a soñar? Que con lo único que podemos soñar ahora mismo, porque decías, vamos a soñar los del Quesos, vamos a soñar con el BRAC, y mira, tampoco pueden soñar con el BRAC porque la cagada que se ha montado tremenda. Me he encontrado algún directivo del BRAC que se está frotando los ojos, el dinero que pierden por jugar, tener otro partido más, el título que pierden, el título que le das al rival encima, porque va a jugar con Cisneros, tal. Y es que ahora mismo el único que puedes soñar, aparte del Salvador, porque mira, está haciendo las cosas que parece que de puntillas sin hacer ruido están ahí, pues es con el balonmano. Y yo creo que ahora mismo es el club donde hay que fijarse todos ahora mismo, que están gastando lo que tienen y con gente, y promocionando, lo más importante, promocionando a mucha gente de la casa.
Sí, señor, ese es el lema. Ayer también quedaban, el sábado también quedaba, es que fue una tarde del sábado, Antonio, entre el viernes y el sábado, entre los unos en Mallorca, tú con un ojo puesto en el rugby, con el otro en el balonmano de las chicas en Aguarda. Yo ya no tenía, al final lo que menos miraba era el fútbol.
Bueno, tampoco te pierdes nada, ¿eh?
Te lo confieso, como estuvo pasando. Tenía más ojos en la tablet con el rugby y en el ordenador con el balonmano que en la mega pantalla con el fútbol. Porque decías tú, me cantabas el 11 de cuando llegaste a Valladolid. Yo te recuerdo que fuimos capaces de arrasar en segunda división teniendo en algunos partidos de centrales a Iñaki Vega y a Javi Baraja.
Sí, sí. Claro.
O sea, ojo, al final, todo es cuestión de quién te maneja.
Jugadores muy inteligentes.
Mucho.
Jugadores muy inteligentes. Iñaki Bea no se creía Beckenbauer. Iñaki Bea decía, yo cuando venga balón por aquí le meto un leñazo, lo saco el estadio tres campos para allá. Y se ha acabado. Y era lo que jugaba. Era un tipo muy inteligente. Iñaki Bea, jugando al fútbol, muy listo. Y Javi Baraja, para mí, lo ha demostrado también. Incluso como técnico, me gusta. También otro que nos hemos cargado, ¿no? Pero había otro tipo de jugadores, otro tipo de gente. Había gente más madura, había gente con otra cabeza, con otra manera de actuar, incluso en la vida. Yo he tenido... Joder, nosotros las hemos tenido de todos los colores, con gente ahí de peso y que, bueno, que había que echarle un tiento cuando ibas a poner algo y poner a parir a Alberto Marcos o a García Calvo o decir, Alberto Marcos le quieren echar porque tiene el tobillo mal, ¿eh? Acuérdate, y fuimos a Austria y según se bajó del autobús, ahí estaba yo esperándole, y según se bajó del autobús...
A por ti.
Se vino a mí, que dije, aquí, hasta aquí, aquí, aquí he llegado, al lago este...
Te estaba esperando él,
al lago este de Austria.
Es que Antonio, hubo un entrenamiento, bueno, un partido en La Coruña, o no, en Vigo, en el cual Ricardo no sale bien a por un balón y le bota adelante, pues porque no la agarra. Que no sé si acabó en gol del Celta o
no. Me acuerdo ya.
Bueno, y Antonio en su crónica hizo referencia al balón llovido que cayó vertical y que Ricardo no fue capaz de agarrar. En el siguiente entrenamiento, que fue un martes, estábamos todos en los anexos cuando otra de las cosas que nos han robado era normal, que era ir a ver los entrenamientos, tanto público como periodistas. Eso también nos lo han robado. Y entonces Ricardo, el portero, coge un balón, se va detrás de la portería y le dice... Encina, ¡pum!, le pega una pata para arriba, ¡cógela!
Sí, sí, bueno, pero, y luego...
Y es que era normal, pero... era normal. Y eso generaba una tensión, pero a la vez una cercanía que solo podía conducir a algo bueno.
Mira, a Ricardo, después de eso, acuérdate que se va al Mundial.
Sí, sí, sí.
Se va al Mundial convocado. Y yo, él estaba tocado, él no estaba salió pronto del entrenamiento y yo quería hablar con él porque nos habían dicho que iba a ir convocado. O sea, yo le di la noticia de que le iban a convocar. En ese momento todavía no lo sabía. Lo había encontrado, no me acuerdo, un compañero de Madrid, no recuerdo quién fue. Y yo le llevé en el coche porque él no podía conducir. Y se lo conté en mi coche y le grabé mientras él sujetaba la grabadora y yo conducía. Eso hoy es impensable.
Impensable.
Impensable. Un tío, como tú dices, que no le tenía muy contento. O el abrazo que me dio Alberto Marcos cuando nos salvamos en Betis.
En Betis.
En Betis, después de sufrir como perros y después de 4 días concentrados allí en Chiclana o en no sé dónde estuvimos.
Sí, señor.
¿No? Después de haberlas tenido tiesas con él, pues dos veranos antes. Bueno.
Eso lo hemos perdido.
Lo hemos perdido todo.
La cercanía, la burbuja que han hecho, sobre todo el fútbol, y que la están copiando los clubes en algunos detalles. El baloncesto... Sí. El baloncesto menos.
El baloncesto menos. El baloncesto te invita incluso a ver el entrenamiento.
Bueno, por ejemplo, ya no, que tuvimos una reunión que yo me quejé como presidente de la Sociedad de la Prensa con los compañeros. Ya las notas de prensa no te las mandan, sino que primero lo cuelgan en su web y te mandan el enlace de la web. Macho, esto es como tratas a los periodistas. O sea, que habrá días que lo coja y otros días que paso. O sea, porque
bueno, eso lo lleva haciendo el Valladolid muchos años, ¿eh?
Pero es que han copiado el fútbol.
Claro.
Y decir, el fútbol se puede permitir el lujo de que es colonia independiente. Tiene 24.000 socios, tiene un presupuesto de no sé cuántos millones, no sé cuánto que le da la televisión, y pueden hacer y deshacer. Mal hecho, pero pueden hacer. Pero un balonmano, con lo que tiene, tendría que estar mucho más unido a los medios de comunicación. Y no me quejo de los compañeros de jefes de prensa, que son, la orden viene de arriba, lo que sea, pero a mí eso me parece chabacano. El aula también lo hace, el aula ya no manda
ha empezado a hacerlo también,
también
sí.
lo cuelga primero informa a los medios de comunicación y luego lo metes en tu red, en tu web. Y da, si quieres, un extracto, y en tu web si te quieres gustar como se gustaba nuestro amigo Patino en el Salvador. Ya, pero
catacroc, porque pasaba bien, por aquí.
Me refiero que quería tal, pues lo haces. Pero por lo menos él hacía, y se lo cargaron. Y era un tío que lo hacía, claro, te tardaba a lo mejor no sé cuánto, porque te escribía 3 folios. Digo que no, que a mí me hace falta que me mandes un extracto. Por eso se lo cargaron. Pero por lo menos eso se lo hacía antes de meterlo en la web. Lo mando a los medios de comunicación. Que lo mandaba tarde, vale, bien. Pero que se puede hacer eso. Y es una cosa que en la burbuja del fútbol lo están copiando los demás clubes. Ya solo falta que el CPLV también cierre los entrenamientos, no dejen ir al fotógrafo, te tengas que acreditar por la liga. Ya es que es el TV.
A 125,10 por partido, ¿eh? Nos seguimos acreditando las radios. Joder. Esta semana he tenido que acreditarme para dos. Para el de mañana y para el del domingo. Bueno. Chicos, que estaría con vosotros 20 horas más. Y es que además con todas las ganas del mundo, pero solo me dan hasta las 4. Y tengo que agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí conmigo en el Gero, en la calle Correos número 2, y que esto hay que repetirlo.
Cuando se quiera, cuando
se
pueda.
Se come muy bien, ya lo sabéis.
A esto hay que repetirlo. Gracias, Lolo, gracias, Antonio, gracias. Y gracias a Leire Chorro, que estuvo en la realización. Nosotros nos vamos desde el restaurante Gero, en la calle Correos número 2. Disfruta de la tarde, esta víspera de festivo, mañana fiesta en la capital.